Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. En nuestra página republicaweb.es encontrarás todos los detalles sobre este episodio y las diferentes formas de conectar con nosotros en redes sociales.
Bienvenidos al episodio 141 de República Web. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde Valencia Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
Súper bien. Muy bien, muy cómodo ya con esta situación. ¡Qué remedio!
Te veo barbado, como siempre. Me comentabas que has ido a la peluquería.
Sí, la experiencia. Sí, ha sido... Fíjate, esto no lo contaría en este programa el año pasado, sino quedaría como un loco. Pero sí, he ido a la peluquería y ha sido una experiencia difícil de explicar. Como decía, me he sentido un poco empanado porque me han tenido que llenar de plásticos y
bueno. ¿Te pusieron el preservativo en todo el cuerpo?
Sí. No ha pasado nada.
Muy bien, y tengo a otro barbado, esta vez de Salamanca, a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Javi?
Muy bien. Oye, enhorabuena por esa primera venta en tu experiencia de los hornazos online,
Ya me siento un entrepreneur de tomo y lomo, Pero bueno, tengo que decirle que muchas gracias a la gente de La Escalera, que nos está ayudando bastante y de hecho hemos enviado un hornazo ahí a Alicante.
Toma ya.
Tenemos fotos y todo.
Ya está repartiendo hornazos por toda la geografía española.
Sí, lo único que nos está costando encontrar cajas para enviar, que no te quiero ni contar. Debe estar todo el mundo enviando como locos.
Bueno. Y además que, sí, eso sí que es verdad, que tiene que haber cierta carencia. Y otra cuestión es que cuando trabajas con un producto online, luego está el producto de verdad físico, que es la logística que involucra, que no deja de ser la realidad del comercio online, que es un negocio de logística en el que tienes que manejar los hilos de terceros, que como fallen, afectan a tu negocio. Tú puedes hacer un gran trabajo ahí en el obrador, pero si luego el producto no llega en condiciones, fracaso estrepitoso. O sea que
sí, la verdad es que ha sido curioso, porque ha sido la leche. Porque claro, yo tenía previsto hacer las pruebas de, pues eso, de Stripe y de PayPal, entonces claro, lo dejé abierto para que pudiésemos probar. Cuando de repente, un día, a las 2:30 de la tarde, mi pareja abre el correo de Spark que le tengo configurado en el móvil, diciendo, ¡pum!, tienes un pedido de 2 hornazos. Y mi pareja, ¿cómo? Pero no me habías dicho de que esto todavía no estaba. Yo, cariño, hay que aprovechar. ¿Tienes caja, no? Pues hala, vamos a enviar un par de ellos. Así que, joder, casi me asesina, Pero mira, o sea, algo sin comerlo ni beberlo, gracias a los consejos de Judith ahí con el copywriting y con los de Enrique y los de Antonio para el tema de los anuncios. O sea, sin comerlo ni beberlo y sin esperarlo para nada. Y fíjate, ya hemos conseguido vender algo.
Pues fíjate, sí. Pues si queréis acabar con David, solamente tenéis que comprar muchos, muchos. Y entonces tendréis dos.
Lo tenemos deshabilitado todos los medios de pago, no pueden. al menos hasta que repongamos las cajas estas de pole, que nos está costando encontrarlas como si no hubiera mañana.
Y luego la sensación esa de recibir un pedido es una sensación fantástica. Eso te genera una adrenalina en el cuerpo cuando recibes los primeros pedidos. Imagino que luego la gente se acostumbra a recibir pedidos, aunque siempre yo que colaboro también con alguien que tiene una tienda online, y siempre es una alegría recibir pedidos. Que alguien confíe en ti, porque es la clave, ¿no? Que confíen en ti para que les mandes un producto... pagando por anticipado y todo eso. Parece que es una tontería, pero no lo es. Cuando tienes que cobrarle a un tercero, a alguien que no te conoce de nada, es una alegría. La verdad es que el tema de tienda online, cuando funciona y ayudas a que la gente tenga su negocio a través de la red, es fantástico, es una gran alegría.
Sí, si tú lo dices, sí, mi pareja estuvo a punto de asesinarme. Lo que me ha dicho es que me quiere, odia, ¿sabes? O sea... Porque claro, era la primera vez que lo hacía, no lo tiene del todo controlado, tal, entonces para ella ha sido, o sea, parece mentira, que fíjate que a mí me pasó lo mismo, como diciendo, hostia, hemos vendido algo casi sin querer, pero ella era como, oh, tal, es que no lo tengo del todo preparado, no sé cómo se hace, no sé qué, no, la empresa de transporte, no sé cómo funciona.
Es una responsabilidad.
Para, a ver, vamos a hacerlo, llévate esto, encargamos unas cosas, compramos la cinta esta de embalar transparente y ya está. ¿Cómo que ya está? Pues no ves que esto, sabes, como que se aturulla, ¿no? Parece mentira, pero bueno, ya la siguiente ya irá un poco más curtida y ya estará todo un poco más controlado. Así que me imagino yo que le hará más ilusión el segundo.
A ver, ante problemas siempre puedes devolver el dinero y ya está. Y se acabó la historia.
Eso es.
Y también es cierto que pasa como con la situación esta del coronavirus, que a mucha gente le ha puesto las pilas por la fuerza. Porque estas situaciones de que tienes que hacerlo ya, son espolean también la iniciativa. Te ponen las pilas para hacer las cosas que tenías ahí esperando hacer.
Bueno, no sabéis la cantidad de correos que estoy recibiendo de personas que necesitan un e-commerce para ya. Para menos de un mes.
Para ya, ¿no? También las pesas... ¡Ay, las prisas! Las prisas para los malos toreros. Bueno, amigos, ¿qué tenemos hoy de tema? Hoy hemos guardado ahí un tema especial, siempre son especiales, pero esta vez vamos a tocar algo que es un renacimiento, no, ni más ni menos que los sitios estáticos. ¿Y por qué ahora los sitios estáticos se han puesto de moda? O si es que alguna vez no lo han estado, ¿no? Porque... siempre hemos entendido la web como algo relativamente en sus inicios estático. Cuando empezó esto de la web, no dejaban de ser archivos que estaban almacenados en un servidor y que se mostraban a los navegadores web tal conforme estaban en el servidor. Luego llegaron los sitios dinámicos, llegaron los CMS y ese mundo estático parece como que quedó oculto. Pero ahora hemos asistido a un gran renacimiento. No solamente son los generadores de sitios estáticos, sino ahora también tenemos un concepto enorme, un concepto que está en auge, que es el Jamstack, ni más ni menos que esa combinación de JavaScript, de marcado y también de APIs, ¿no? Que está en el centro de la ecuación, como la economía de las APIs o el boom de las APIs está propiciando un crecimiento espectacular de los sitios estáticos. Así que vamos a dedicar el episodio a hablar un poquito del mundo estático. Para empezar, venga, cualquiera de los dos, ¿qué es un sitio estático y qué ventajas nos ofrecen?
Vale, voy yo si quieres.
Vale, va,
venga.
Mira, un sitio estático es un sitio web que es un conjunto de ficheros HTML, CSS y JavaScript con imágenes y con todo lo que quieras colocar, vídeos, etcétera, que es básicamente cómo funcionaba la web desde el principio, ¿no? Es decir, es un sitio que no permite ningún tipo de procesamiento de información por parte del servidor de los ficheros que tú tienes colocados, sino que simplemente se encarga de servir páginas web simplemente, pues eso, es el HTML, el CSS y el JavaScript, por lo cual no requiere de un procesamiento de datos por parte del servidor y el servidor web de lo único que se encarga es de realizar el proceso de envío de los ficheros desde el servidor al navegador web, ¿no? Entonces, tiene que gestionar todo aquello que tenga que ver con la navegación. Entonces, todos los menús son estáticos, todas las rutas son estáticas, ¿no? Y, por lo tanto, te debería de poder generar todo aquello que es necesario para que esa web funcione. Es decir, que si tú, por ejemplo, añades un determinado producto, tienes que modificar todas aquellas webs en las que aparece ese producto a nivel de listados o a nivel de modificación de la página de ese producto. Entonces, la ventaja principal que tiene es que el mantenimiento de lo que es el servidor es muchísimo más barato porque no te requiere de un procesamiento de datos, por lo tanto, puedes atender más peticiones por segundo. Y luego, por el otro lado, es que evidentemente va a cargar súper rápido porque no hay procesamiento del lado del servidor. Entonces, por lo tanto, simplemente tiene que renderizar la información que le envía al servidor de un sitio para otro. Entonces, es básicamente una página web a la antigua usanza, pero con información generada de manera dinámica.
Ahí habría que añadir a esas ventajas la seguridad, porque una de las cuestiones que más trae de calle a la gente que tiene un CMS, algo como un WordPress, un Joomla, un Drupal, cualquier solución de CMS, es ese talón de Aquiles que supone tener una base de datos que es la que controla todo el procesamiento luego de la, con un lenguaje de servidor, el procesamiento de esas páginas, que sería lo que tú decías antes, ¿no? Un servicio dinámico en el que las páginas se cargan continuamente. Cada vez que se reclama una página, se cargan en el servidor para servirla al cliente, con lo que esa eliminación de la capa de datos nos ofrece esa extra de seguridad. Juntaríamos que tenemos unas páginas muy rápidas, unas páginas por lo menos muchísimo más seguras que lo que implicaría una solución como un CMS, y además... vamos, que carga vamos, que es baratísimo, ¿no? Aparte de que cargan rápidos, es una solución que cualquier alojamiento de archivos te podría facilitar, porque de hecho nuestro amigo Andros lo tiene así, ¿no? Tú tienes tu página web, corre en Amazon, ¿no? Uh-huh. Andros, ¿o has cambiado?
Sí, ha habido una evolución. Mira, aprovechando que me das la palabra, comento otra ventaja más, y es lo fácil que es mantener por muchas personas en un mismo sitio. HTML, CSS es un, vamos a decirlo, lenguaje universal dentro de todos los desarrolladores web. Al no depender de una base de datos concreta o un lenguaje de servidor X, hace que incluso el propio cliente, si se le forma, pueda modificarlo. O sea, estamos hablando de que no solo es la base, ¿no?, de lo que ha sido el inicio de Internet, sino también una forma muy fácil de que cualquier desarrollador pueda trabajar con él. Mi página web...
Sí, dime. Sí, Andro, dime.
Oh, bueno, pues mi página web está montado con un generador de sitios estático, que ahora en breve hablaremos qué son y cuáles son también sus ventajas. Yo lo he tenido durante mucho tiempo en mi propio servidor, luego ha habido una evolución, me lo llevé a Amazon, a su sistema de almacenamiento llamado S3. Allá ha estado funcionando perfectamente por 4 duros. No me he gastado prácticamente nada. Y ahora, bueno, por X razones me lo he llevado ahora mismo a un servidor aquí en español, para tener un IP lo más cercana posible a mis clientes, y uploading, lo digo ya abiertamente, y funciona extremadamente bien. No requiere nada, tengo un VPS el más económico posible, no necesito base de datos, lo instalé en minutos. Un servidor web funcionando, uh-huh, arrastrando mis ficheros dentro de la carpeta adecuada y listo.
Tío, esa es la diferencia, Andros, con respecto a lo que mucha gente entiende que es una página web, por lo menos a lo que le suena a la mayoría de usuarios, ¿no? Es como un gran monolito en el que yo tengo que tener un servidor, tengo que tener un hosting, tengo que tener unos costes fijos, por supuesto del dominio no te libra nadie, eso no quepa duda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo veo que en muchos sitios web podrían ser sencillamente estáticos. Yo veo una gran no necesidad de muchos sitios web con respecto al CMS. O sea, veo que es un incordio. La realidad es que tú decías antes que los usuarios pueden generar sus propias páginas de manera sencilla o trabajar en equipo, y es verdad. Pero es que yo veo muchos sitios web que son candidatos perfectos a ser sitios web estáticos, pero estáticos de verdad, o sea, sin ningún tipo de lógica detrás, ningún servicio de API, nada. Un servicio estático, lo mismo que hace 25 años, que pueden seguir funcionando de la misma forma. Por tanto, mi pregunta que os lanzo, ¿no deberían ser la mayoría de sitios web estáticos?
Es una buena pregunta.
La pregunta es ¿por qué hace falta que un sitio sea dinámico, ¿no?
Cuando me refiero a la típica web corporativa o un blog, ese gran pelotón de páginas web que existen en internet, que oye, están funcionando con un CMS de manera innecesaria, porque sabemos todos que oye, mira, el CMS hay que actualizarlo, tiene una dependencia de los plugins, tiene dependencia de versión del núcleo del CMS, puede haber algún tipo de actualización de emergencia, de seguridad, ¿no? Yo veo que muchas páginas web se dedican a servir página 1, página 2, página 3, contacto.
Claro.
O similares.
Lo que pasa es que veo que hay un sentimiento de control por parte de las empresas. Yo creo que por ahí van los tiros. No quiero depender de ti. O sea, no quiero pagarte a ti o yo tengo que aprender algo extra. Quiero tener un panel sencillo, como puede ser cualquier software dentro de Office, o una interfaz fácil que cualquier persona dentro de mi equipo pueda gestionarlo y poder cambiar ese contenido, ¿no? Que me haga una capa. Claro, eso implica que necesita detrás pues una base de datos, necesita un procesamiento, necesita un CMS que esté bien adaptado. Entonces ya le estamos dando capas. Uh-huh. Y si te falla una de esas, pues te cae tu página entera. Tal vez ahí deberíamos ser humildes, ¿no? Ciertas empresas, y decir, oye, es que a lo mejor no me hace falta. O es tan poco el a largo plazo, lo poquito que me va a costar tenerlo estático, que no me sale a cuenta tenerlo dinámico, ¿no? Es como tener un seguro que tú lo tienes durante un año o dos años y te vale tanto, o dices, mira, no tengo ese seguro porque sé que a lo mejor se me va a romper una vez cada dos o tres años.
Desde luego. ¿Y tú qué dices, David?
Yo creo que la mayor parte de los sitios podrían serlo, sí, pero hasta cierto punto. Hay determinadas funcionalidades que requerirían de su integración, ¿no? Como decían los de Fenómeno Mutante. Entonces, por ejemplo, prácticamente no hay una página web que no requiera de algún tipo de integración de información de contacto, ¿no? Es cierto que podrías hacerlo con el típico enlace para que te abra un correo electrónico, ¿no? Para que puedas uh-huh. abrir, ¿no? Con un mail tú, uh-huh. para hacer ese tipo de cosas. Pero es cierto que todo aquello que tenga que ver con el envío de información al servidor, eso no es capaz de hacer, ¿no? Entonces, el típico formulario de contacto de escríbeme un mensaje, ponme tu email, dime de qué va la cosa y el típico campo, ¿no? Que se rellena, eso no se podría hacer con un sitio estático como tal, ¿no? Entonces, prácticamente no hay página web, bueno, prácticamente no hay nada de ese estilo que no tenga ese formulario de contacto. Uh-huh. Por otro lado, también el tema de las suscripciones, ¿no? Es decir, si quieres gestionar, por ejemplo, la suscripción a un boletín o algo de ese estilo, tampoco te lo permitiría hacer, ¿no? Porque no tiene tampoco esa determinada funcionalidad. Entonces, lo que tendríamos que ir viendo es cómo se podría llegar a integrar a nivel de estos frameworks, ¿no? Del Jamstack, esas capacidades, ¿no? En base a servicios SaaS, ¿no? Para ofrecer ese tipo de funcionalidades que no gestionas tú, sino que gestiona otro por ti, ¿no? Entonces, ahí el tema de seguridad se nos iría, ¿no? Porque si recordamos la charla que estuvimos con el chico de Sucuri, ¿no?
Néstor.
Claro, Néstor. Ahí estaríamos dependiendo de un tercero, ¿no? A nivel de seguridad, y parte de las ventajas que tendríamos a la hora de gestionar este tipo de cosas no las tendríamos, ¿no? Y luego estaría la facilidad a la hora de gestionar estos determinados contenidos, ¿no? Donde sí veo que en línea general lo que falta es un GUI, ¿no? Es decir, un interfaz gráfico que permita de alguna manera poder automatizar este proceso de generación de ese contenido, cosa que en un CMS estándar sí lo suelen tener habitualmente, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tú quieres añadir nuevas páginas y nueva historia, ¿no? Y que luego ese CMS te permitiera generar ese sitio estático, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, tampoco lo vas a tener, ¿no? Es decir, tienes que gestionártelo todo tú prácticamente.
Uh-huh. Ahí lo que asistimos con respecto a esas herramientas es una colección bestial de sitios que te permiten, mejor dicho, de generadores de sitios estáticos que te permiten hacer eso, generar un sitio estático y subirlo a un servidor de archivos, a un servidor web, que te permita servir luego la página web conforme tú la estás subiendo. Y aquí tenemos una cantidad, una explosión ha habido en los últimos, ¿cuánto?, dos años, año y medio o tres, con respecto a lo que han sido siempre las alternativas básicas a la hora de hablar de sitios estáticos, porque aquí tenemos al padre de alguna forma de esos generadores, o lo más conocido, que es Jekyll, que es quizá la primera herramienta que se le viene a la cabeza a uno cuando hablaba de un sitio estático. Tenemos a Hugo, pero es que tenemos cada lenguaje empieza a tener una cantidad de herramientas bestial. Tenemos quizá la que sea la más conocida en el sector de React, que es Gatsby. Tenemos a Next, tenemos dentro de Vue, tenemos a Nuxt, tenemos Sculpin en la parte de PHP, tenemos un montón. Es que hay una página que es staticgen.com, en la que empiezas a ver herramientas para generar sitios estáticos, y es espectacular la cantidad de herramientas que tenemos hoy en día para poder trabajar. Una de las que también está gozando de una popularidad sorprendente Es una que yo descubrí gracias también a Daniel Primo en su, si no en su programa, en su newsletter, que es Eleventy. Eleventy, que es un generador de sitios estáticos basado en JavaScript y que incorpora, incorpora una cantidad de funcionalidades tan sencilla de realizar para un desarrollador, ojo, para un desarrollador, que me parece que estas herramientas en conjunto, junto con el ecosistema de herramientas que se están incorporando de proveedores a este mundo de lo estático, que estamos asistiendo a lo que yo considero que es el gran cisma del desarrollo web. Yo veo aquí que se abre un precipicio muy grande con respecto a cómo afrontamos en el desarrollo web el trabajo, Comentaba antes, David, la parte qué puedes hacer o qué no puedes hacer con un sitio estático, pero las líneas ya se están volviendo muy borrosas, Si vemos servicios como el gran padre de esto, del Jamstack, que es Netlify, vemos ahí en Netlify una cantidad de posibilidades que te ofrecen que yo empiezo a no ver una distinción clara y más que ventajas con respecto a cómo poder hacer una página web hoy en día. Sí que es verdad que donde más difícil se queda en todo esto ahora mismo es para el usuario final. Tendrías que depender de alguna herramienta que te diera un CMS, alguna forma de estructurar el contenido, porque cuando uno utiliza una herramienta de estas de generación de sitios estáticos, es verdad que esto está orientado para los desarrolladores, gente que está cómoda con la línea de comandos, que sabe cómo gestionar algo como NPM, que está cómoda manejando los archivos fuente, de luego los sube. También es verdad que esto está muy atado a estas herramientas, están muy atados a un sistema de control de versiones, que lo subas a un repositorio, que lo sincronices. Ahora mismo lo que yo sí que veo es que estamos en un entorno todavía muy técnico, pero que, al igual que pasaron con otras herramientas de CMS, la barrera cada vez va a ir bajando. Es la sensación que me da a mí. ¿Cómo cada vez más esto va a orientarse al usuario final? No sé si tenéis esa sensación. Yo sí que veo que, ostras, poco a poco el desarrollador puede ponerle encima de la mesa a un cliente, a un usuario final, herramientas que están muy bien hechas desde el punto de vista de, por ejemplo, de cómo edita una página web sin necesidad de entrar a un backend y hacer cosas que, aunque parezcan sencillas para la gente que no está en esto todos los días, es complicado. Que sea todo muy visual, gracias a esas librerías como React o como Vue, y consiguiendo cosas que, ostras, poco a poco estamos viendo cómo quizá el mundo monolítico está cayendo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor sería el momento de hablar de Jamstack, ¿no? ¿Qué es eso?
Sí.
Para quien no lo conozca, es una forma de trabajar que le quita las deficiencias que estaba comentando antes David, ya que un sitio estático, al no poder procesar cierta información o conectarse con ciertos servicios como puede ser un correo, una base de datos, se queda bastante cojo en las necesidades que tenemos hoy en día. Esta forma de abordar el problema es que tu sitio es totalmente estático y vas tirando de APIs. O tienes JavaScript dentro de tu página que hacen uso de servicios externos. Por ejemplo, algo que casi todo el mundo tenemos es Google Analytics. Tú no tienes un plugin o tienes un sistema de analítica dentro de tu página web. Tienes un JavaScript que llama a un servicio externo y te gestiona todo eso, ¿no? Sin añadir nada más dentro de tu página. Algunas cositas que yo he ido incorporando en mi sitio, ya que lo considero que también es un Jamstack, es los problemas que también estaba comentando David. Y era, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo quiero que alguien se suscriba a mi newsletter? Bueno, tengo MailChimp, alguien cuando rellena el formulario, que es un campo del correo electrónico, y le aceptar, yo le envío a MailChimp el correo y él pues ya me lo gestiona. ¿Que necesito un sistema de comentarios? Bueno, pues en su momento, hace 2 o 3 meses, tenía Discus. Yo incorporaba su iframe y ahí estaba funcionando. Y es una solución que tiene mucha gente. Actualmente tengo mi propio sistema de comentarios, pero que funciona de la misma manera incluso mejor, os lo invito a probar. Y así varias partes del buscador. ¿Se puede hacer un buscador dentro de una página estática? No, tienes que tirar o de JavaScript, como hice yo, o utilizas un servicio que también te hace este tipo, ¿no?, de soluciones. ¿Es útil, o sea, se puede simplificar, rescatando tu pregunta, Javier, la facilidad del uso de una interfaz como puede ser un CMS para un sitio estático? Bueno, hay soluciones, siguiendo con Jamstack, donde tú puedes tener, como puede ser iTable o puede ser cualquier interfaz, incluso un propio WordPress, podría servir también como una base de datos o como un API, donde el usuario rellena esa información y esta página web lo que haga es consultar. Cada vez que alguien entra en la página, pues a través de su API, mira a ver qué hay en esa base de datos o servicio, recoge esa información y dibuja con RIA, con Vue, con Angular o lo que toque en ese turno. O incluso un cron o algo, un relojito, que cada X tiempo mira a ver si hay información nueva en ese API y dibuje, ¿no? Vuelva a renderizar todo ese HTML. Que esto creo que lo hace Gatsby y muy bien. O sea, que sí que hay.
No, o el propio servicio de Netlify.
Por ejemplo.
Tú puedes gestionarlo. Uh-huh. Que también incorpora esas funciones de serverless, que también puedes gestionar tú las propias funciones. O sea, que por eso decía que, ostras, te asomas al ecosistema este del Jamstack o el mundo estático y es algo más que simplemente poner un archivo estático en un servidor web para mostrarlo, sino que las posibilidades empiezan a ser asombrosas cuando juntas sobre todo la parte esa del API y el CDN, que lo daría en este caso algo como Netlify. Pero me parece que es mi opinión, ¿eh? Yo creo que hay que mirar con mucha atención a estas tecnologías porque están provocando un cambio radical a la hora de afrontar el trabajo profesional que hacemos en el mundo de la web, ¿eh? Yo creo que se queda bastante más como algo muy del entorno profesional para volcarlo en la parte del usuario final. Pero yo estoy viendo cosas que le veo una pinta extraordinaria, pero extraordinaria.
Sí, yo quería comentar, tú lo veías como una división, yo lo veo como una especialización del tema frontend, ¿vale? Porque al fin y al cabo frontend no deja de ser esos ficheros que tú terminas generando, pues eso, con Angular, con React, con Vue, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de cosas y al fin y al cabo tú te centras en lo que sería más la parte visual y la parte que hace consultas luego a un determinado servicio, como bien decía antes Andros, ¿no? Como Gatsby, ¿no? Que tiene como un módulo, un plugin que puedes utilizar que te permite hacer consultas a través de GraphQL contra WordPress, por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer ese tipo de temas, ¿no? Entonces, podríamos decir que en ese caso podríamos tener más o menos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tendríamos cómo puedes colocar una determinada parte gestionada como con React, ¿no? Con esa parte de generación de contenidos, donde tú extraes esos contenidos de esas páginas, ¿no? Dentro de tu WordPress y te encargas de renderizar, ¿no? O pre-renderizar esas páginas que tú has modificado dentro del WordPress para realizar la generación de luego el HTML estático que vas a colocar dentro del servidor. La mayor parte de los frameworks que tienen que ver con frontend no dejan de ser nada más que eso, que generadores de HTML, CSS, JavaScript, que permiten hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Con la ventaja inicial, ¿no?, de que un sitio generado con estos generadores va a funcionar de una manera bastante más rápida a como sería directamente generado con un frontend tradicional, vamos a decir, como Angular, Vue o React, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tiene la ventaja de que como terminas generando el sitio estático es tremendamente rápido porque no hay procesado de información por parte del navegador tampoco, ¿no? Solamente tiene que renderizar lo que es la página que tú tienes y el complementarlo con un backend que te ofrezca, ¿no?, ese contenido gestionado de una manera más sencilla, ¿no?, con algún tipo de CMS más tradicional, esa combinación de esos dos mundos creo que es muy interesante, pero yo lo vería más como lo que te decía, como una especialización del apartado de frontend, ¿no?, más que esa división que tú decías,
sí,
¿no?
Sí, tú describes así, por ponerle un nombre, Headless CMS, que sería aprovechar eso, las librerías de frontend, teniendo detrás el CMS de referencia, en este caso, pues sin ir más lejos, con un WordPress.
Eso sería claro, porque en el caso de Gatsby sí es posible hacerlo, ¿eh? Entonces, está planteado ya para hacerlo así.
Sí, que es como la tecnología esta que ha invertido Automattic, la de Frontity, de aquí española, que no deja de ser eso. O sea, es una forma de trabajar con React en el frontend, pero aprovechando detrás toda la estructura de datos de WordPress.
Eso es.
No solamente tenemos esas tecnologías ahí, también tenemos los CMS, que aquí me la apuntaba, no sé si David o Andros, habéis apuntado
el
Graph.
Sí.
Sí, los archivos planos, ¿no? Cómo tener una con algún... También hay muchos generadores que trabajan con YAML y trabajan con texto plano, ¿no? A la hora de configurar, pero ¿qué Graph también es una herramienta que tiene muy buena pinta? Cuenta un poquito de Graph. ¿Alguna vez ha salido aquí en República Web? Yo no lo he utilizado.
A ver, es una pena, es una pasada.
Tiene buena pinta.
Yo a nivel profesional no lo he gastado, solamente como curioso. Sería muy parecido a tener un WordPress, pero sin un MySQL detrás. Está hecho con PHP. Toda esa información se guarda en ficheros planos, con una jerarquía muy, muy cómoda de editar, la verdad. Pero tiene un problema. O digamos que su mayor debilidad es que cada vez que alguien entra en tu sitio, este archivito PHP tiene que leer todos los ficheros planos que tiene y generar la página que tú quieres visitar en ese momento. La parte buena es toda la seguridad que hemos estado hablando, y además tienes toda la parte dinámica que puedes generar utilizando PHP. Tiene unos plugins estupendos y tiene unas posibilidades que ya le gustaría a muchos generadores estáticos. La parte negativa es que cuando tu sitio crece mucho, mucho, ya tienes que empezar a utilizar un servidor intermedio que te cache, porque eso empieza a pasar factura.
Por eso comentaba yo antes, en una de las primeras cuestiones, es yo sí que veo que en su parte más sencilla del mundo estático, yo sí que veo que con estos generadores estáticos y estos servicios como Netlify y compañía, o Zeit, ¿no? Que ahora se llama Vercel, y este tipo de servicios, para muchos clientes puede ser una gran solución. No digo que haya que hacer ahora todos sitios estáticos, ¿no? Puedes trabajar, como creo que decía David, de especializarse. También uno se puede especializar en esto, pero también puede seguir haciendo proyectos en lenguajes de backend y mucho más sólidos. Pero yo sí que veo que muchas páginas web aprovecharían muchísimo esto, pero yo, sin ir más lejos, el otro día monté una rápidamente para alguien que me dijo, no, es que me hace falta una página web así de bienvenida, algo sencillo, y luego más adelante tenemos algo nuevo, tal, y yo pensé, pues mira, te voy a poner una estática y seguro que no la vas a tocar en tu vida, ¿sabes? Porque estas historias de que pueden pasar muchas veces, y yo lo digo como algo que es muy habitual y yo creo que mucha gente lo va a sentir como propio, es ¿cuánta gente no ha montado un WordPress, ha puesto 4 páginas y se ha olvidado de WordPress para toda su vida? Muchísima gente. De vez en cuando tienes que volver a entrar. Ay, mira, estoy en la versión 4.9. Pues, me toca actualizar porque llevo 4 versiones que todavía no he tocado esto. O simplemente para hacer 4 páginas web, 4 páginas web, 4 de contacto, productos, dónde estamos, bienvenida. No hace falta un core de WordPress entero para servir 4 páginas web, ¿no? Que es una de las discusiones que hemos tenido muchas veces aquí en el podcast. Oye, ¿hace falta tanta historia para mostrar un Hello World? ¿No? ¿Hace falta semejante cantidad de recursos para simplemente montar 4 imágenes con un texto? Ahí es donde yo veo que de entrada tienen buen cobijo los sitios estáticos. Ahora bien, se abre unas posibilidades, como tú decías, Andros, del mundo API y del mundo este de los CDN, que, ostras, yo he empezado a ver algún caso práctico y digo, eso está muy bien pensado, ¿eh? Coger diferentes fuentes de datos y montar con todas esas fuentes una página web, aunque sea simplemente una página web de marketing, ¿no? De, oye, mira, pues cojo de aquí, cojo de allá, o cojo esta entrada de aquí de este blog, y cojo productos de un WooCommerce y aquí monto yo una parafernalia que me puede servir de un sitio adicional a una plataforma de marketing.
Sí, con las ventajas de poder distribuirlo donde tú quieras. O sea, que tú esa página web te la puedes llevar, como hice yo, en una tarde a cualquier otro sitio, sin migrar datos, sin tener que empezar a ver que el dominio apunte a los sitios correctos. O sea, es muy práctico, o sea, es muy cómodo.
Es cómodo porque ya os digo, yo cogí a esta persona, lo hice todo en local. Me creo un repositorio privado en GitHub. Lanzo la página GitHub y automáticamente eso, como lo tengo en Zeit, con protocolo seguro, vamos, simplemente apunta el dominio a tal sitio y se acabó. O sea, y eso, ¿qué te cuesta? El dominio, ya está. Con el dominio, aparte, tú puedes cobrarle al tío un dinero y prácticamente va todo el bolsillo, porque llega un momento en el que si estás liberando de comprar un certificado seguro, si no tiene el Encrypt donde lo tenga alojado, le estás liberando del hosting que le viene a costar, es verdad que puede tener correo, pero que puede costar al año 45 euros, 80 euros, un hosting normalito, más o menos, ostras, pues todo va al bolsillo. Incluso pensarlo, puedes montar páginas, aunque sean para ti, ¿eh? Puedes tener 10, 15 páginas sin que te cuesten un duro, más que el dominio, ¿no? Y si ya estás en subdominio, ni te cuento ya. En subdominio ya tienes ahí la... Ya tienes para poder hacer páginas a tu tiplén. Un tema muy interesante que podemos... aquí me gustaría nombrar de nuevo a nuestro amigo Miguel, que ha arrancado su proyecto precisamente que va de esto. Lo tuvimos aquí en República Web contando su experiencia. Ha lanzado SiteSource, que es un, como ya dije en su momento, es un servicio que te permite convertir sitios dinámicos, como por ejemplo un WordPress, en puro estático a través de un clic, a través de un panel de control. Y me parece un proyecto que, pues mira, está aprovechando también este interés renovado en los sitios estáticos, ¿no? En esas ventajas que aludíamos antes de seguridad, de rendimiento, de coste. Y es un gran proyecto. Ha empezado fuerte. Y yo creo que ha tocado ahí un tema muy importante a la hora del desarrollo web. ¿Cómo gestionas un CMS para que de verdad sea rápido y no tengas tanta historia a través de la gestión diaria del CMS?
Sí, es muy gracioso porque le ha dado la vuelta. Convierte CMS en sitios estáticos, ¿no?
Sí, sí. Pero mira, es un servicio adicional que parece que tiene demanda porque ha conseguido ya unos ingresos notables para el tiempo que lleva en funcionamiento. Bueno, amigos, ¿qué tenemos por ahí de más?
Pues
tenemos radar, tenemos...
Yo creo que podríamos hablar del radar, por ejemplo.
Vale, venga. Pues dale, Andros.
¿Yo?
Venga, Andros.
Tú, David, estás muy callado.
Sí, pero porque me interesa más vuestra versión. Yo es que como vivo más del backend y de la parte de...
Mira, y el...
Más de CMS y de arquitectura y tal.
Yo como vivo del backend. Bueno, pues a ver, yo traigo dos herramientas, una que está muy relacionada con el episodio y otra no tanto. La primera se llama Kadi, es un comando, tal cual estoy diciendo, que os va a hacer la vida súper sencilla. Solamente ejecutando esto, os va a levantar un servidor web con vuestro certificado listo para producción o para servir una carpeta que tengáis en vuestro ordenador y necesitéis, por alguna razón, pues tenerlo como un servidor secundario o de pruebas. Es una pasada, está hecho en Go. Te permite, además, también con un solo comando, hacer un servidor de proxy. Y es configurable con un archivo JSON. O sea, tiene todas las ventajas. Es una maravilla, ya que no tienes que ni instalar engines, ni Apache, ni mirar a ver cómo vas a enrutar esto, ni mirar cómo hacer un dominio. No. Un comando, ya está.
Y esto lo ejecutas en tu servidor, ¿no?
Donde tú quieras, o en tu servidor o en tu máquina. Yo, por ejemplo, lo estoy gastando con Django porque necesito tener un servidor para el tema de los estáticos y claro, es un rollo, porque tienes que instalarte el servidor, configurarlo, mirar el puerto. Aquí no. Cada vez que me pongo a trabajar le digo ¡pam! Ejecútate. Le digo la ruta, le digo qué dominio quiero tener, me hace certificado SSL y ya está. Vamos, el sueño de cualquier diseñador web.
Muy chulo, yo no lo conocía. Pues mira, apuntado queda.
Y la otra...
Muy bien, ¿qué más tienes por ahí?
Tengo la herramienta EXA, que no es la ESO, es una alternativa al famoso comando LS que tienen los terminales, que sirve para listar los documentos. han hecho una renovación de lo que sería todo el tema de colores, formatos. Vamos, lo han hecho para el siglo XXI. Ahora podéis hacer un LS o un EXA con un montón de posibilidades, donde podéis hacer un listado recursivo, ver el árbol, ver solamente los permisos, lo que queráis. Yo lo tengo como alias dentro de LS, entonces me parece muy cómodo para ir viendo vuestros archivos.
Sí, sí, estaba viendo aquí la captura que hay en el GitHub y sí, sí, la verdad es que tiene ahí una, demuestra toda la información.
Además está hecho en Rust, está súper moderno, tiene un desarrollo activo. Si te fijas, los commits casi van saliendo cada poco tiempo. O sea que es una herramienta que yo lo he visto ya como un sustituto de mi LS.
Pues sí, es una... La verdad es que sí, parece muy útil. Muy bien, Andros.
A ver, ¿a quién le toca ahora?
A David.
Ahora sí.
Vale, pues voy a colocar una serie de cosillas. Una que teníamos pendiente, que era el repositorio este de, pues de plugins de pago, ¿no? El rollo tipo Netflix, ¿no?
Sí.
Que se llama MV Cohen, ¿vale? Que es un repositorio donde podemos tener pues la mayor parte de los plugins y temas que son de pago principalmente para WordPress. Y que funciona súper bien y que yo llevo utilizando ya bastante tiempo y que suelen actualizar con bastante asiduidad. Es cierto que tienes un pequeño gap, que sea una semana o algo así, desde que te sale una actualización oficial de un determinado plugin hasta que suben la versión para que lo puedas actualizar dentro de tu sitio, y que si lo juntamos con lo que dijimos en el anterior podcast, con el plugin este, que tú le metes el fichero zip y él solo te actualiza lo que es el módulo, pues la verdad es que es súper útil y tiene, bueno, pues prácticamente todo lo necesario. Si buscas, por ejemplo, por temas de WordPress, por ejemplo, es una barbaridad porque te saca más de 21 páginas de resultados, o sea que está súper bien. Además que tiene pues los más importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo los plugins estos típicos de membresía, de suscripciones y cosas de ese estilo, todo eso sí lo tiene, ¿no? Y luego pues temas de pago que siempre está bien tener, y luego pues eso, que te los van actualizando y es algo que es muy interesante, porque luego a nivel de coste pues no es excesivamente caro, ¿no?
Uh-huh. Y esto, David, esto es, tú pagas una suscripción, uh-huh, y te da acceso con esa suscripción a todos los temas, bueno, todos los plugins estos que vemos aquí, estos plugins, uh-huh, y por proyecto, ¿o cómo está el asunto?
Inicialmente lo que te dice es que tienes una suscripción mensual que puedes pagar o de mes a mes o al año, ¿no? Entonces, uh-huh, si pagas de mes en mes, sería pagar como unos $8 más o menos, y si pagas de manera anual serían como unos 80. Y la verdad es que está súper bien porque prácticamente tienes casi todo lo necesario, ¿no? Entonces son todos esos plugins que son con licencia GPL, ¿sabes? Que son open source y que tienes prácticamente acceso a casi todo, ¿no? O sea que en ese sentido, yo a mí la verdad es que me da la vida, porque tienes prácticamente de todo, ¿sabes? Desde temas de administración, temas de gestión de afiliados, temas visuales para colocar, integración, los típicos plugins, ¿no? Yo que sé, el All-in-One SEO Pack Pro, los plugins que son de pago para WordPress, todos aquellos que
Content Pro, Calendar...
Claro, es que tienes prácticamente todo. Y luego los principales gestores de temas, ¿no? Yo que sé, como el típico Elementor Pro, todos los temas que sueles tener por ahí, pues de la gente de Code Canyon. O sea, es un repositorio que está súper currado en ese aspecto. Y yo la verdad es que lo recomiendo y yo lo estoy utilizando y me está viniendo súper bien, ¿no? Y por el precio que tiene... la verdad es que me parece espectacular.
Es una broma el precio.
Lo que nos ofrece, ¿no? O sea, a mí me parece brutal, brutal.
Pero
brutal.
La duda que tengo, David, es si tú te suscribes a esto, ¿lo puedes meter en diferentes sitios web?
Inicialmente es código open source y con GPL. Tú la GPL lo que te permite es que una vez que tú la has comprado, tú lo puedes distribuir, ¿sabes? Entonces él lo que te hace es que te unifica todo como si fuera un repositorio de plugins distinto al que te ofrece WordPress, pero que son plugins de WordPress. O sea, es que son todos los que son de open source con licencia GPL. Y la mayor parte de ellos son así, ¿sabes? Es decir, que tú lo pagas, claro, lo que no tendrás es el soporte, evidentemente, ¿sabes? O a mí hay un plugin, por ejemplo, que me intenté bajar ayer, que era el de la integración de Google Analytics Pro para WordPress, y no me funcionaba bien lo que era la parte de la conexión, ¿no? Pero es el único que no me ha funcionado. Todos los demás me han funcionado perfectamente. O sea, que en ese sentido a mí me parece que es una muy buena opción, por lo que te digo, porque tú una vez que adquieres un determinado producto y es en licencia GPL, gracias a que es licencia GPL, tú lo puedes redistribuir sin ningún tipo de problema, y si quieres cobrar por ello, puedes cobrar por ello. O sea, es software libre en estado puro, ¿no? Como quien dice. Entonces, en ese aspecto a mí me parece súper bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, luego eso, yo, por ejemplo, en las dos tiendas, ¿no? En la tienda de cursos de desarrollo y en la tienda de pastelerías Berna, yo estoy compartiendo plugins. O sea, es tener un acceso real a prácticamente la mayor parte de los plugins que son premium, sin el soporte, claro es, pero la manera de poder incorporar todo ese tipo de cosas. A mí me parece que está genial, o sea, está increíble. Por el precio que ofrece, me refiero.
Sí. No, como indican ahí, ¿no? El Netflix de los plugins.
Está impresionante. Es. Estoy haciendo un listado de los típicos plugins que suelo utilizar y es que están.
Claro. Luego el siguiente que quería colocar es LearnDash, que es una herramienta que permite realizar la integración de una especie de LMS dentro de WordPress, y que la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y que ya para terminar ya la cuña completa, hemos hecho una entrevista a Isa Gómez, que es una mujer que se dedica a temas de formación online y que trabaja para una organización que ofrece cursos online, y nos ha contado en el podcast de Formadores en Tiempos Revueltos, que colgaremos un poquito más adelante, cómo funcionan estas herramientas de integración del LMS con WordPress, cuáles son las ventajas que tienen y las características a niveles de, pues eso, de integración con WooCommerce, de qué tipos de actividades son las que nos permiten llegar a hacer, y que están bastante bien y que simplifican bastante lo que es el proceso de colgar contenidos online y de cobrar, pues bien, un curso que tú tienes, ¿no?, que quieres cobrar por él, o de hacer un seguimiento didáctico de los alumnos a través de contenidos que tienes colgado dentro de WordPress, ¿no? Y para ella la mejor herramienta que tiene, que está construido como plugin para WordPress, para ella es LearnDash a nivel de gestión, ¿no? Y luego Sensei, ¿no?, que es el oficial, ¿no?, que tiene ya la gente, creo que hasta ha comprado la gente de Automattic, si no recuerdo mal. Para poder meter todos estos contenidos online, en plan educativo y cosas de ese estilo. O sea que si necesitáis colgar contenidos online, cobrar por ellos de ese estilo, pues podéis mirar estas dos herramientas, pues porque están bastante bien. Y si queréis enteraros cómo funciona, pues ir al podcast de Formadores en Tiempo de Buenos.
Muy bien.
¿Y tú, Javier, qué?
Ah, perdón, que se me olvidaba una cosa. Pero lo que sí tenemos ya colgado es la entrevista que le hicimos a Andros y a María de Idecrea en el último episodio.
¿Es eso yo?
Ah, claro, sí, claro.
Eso es, que ya está colgada y que lo podéis llegar a escuchar y que ya veréis que es súper interesante.
Exacto, y además María es una gran profesional y recomiendo a todo el mundo, pues bueno, dedicar unos minutos porque aprenderá mucho.
Pues estupendo, ahí queda esos enlaces comentados. Yo escuché ayer la entrevista con María y con Andros y la verdad es que me gustó mucho. Los conozco, por supuesto, conozco el proyecto, conozco aquello, con lo que no descubrí gran cosa que no supiera, pero para la gente que tenga curiosidad, es una entrevista muy interesante. Bueno, lo mío. Venga, ¿qué es de lo mío? Yo traigo tres cositas. La primera es un artículo que no es un artículo, sino es una recopilación de fuentes, una de esas cosas que siempre está bien tener ahí guardadas en el pocket, en algún sitio, y es lo que he hecho yo. Yo he cogido ese artículo, se llama Las mejores fuentes web y tipos para gratuitas que encontrarás en la web, ¿no? Y es un artículo que incorpora ahí una serie de fuentes muy bonitas, muy elegantes, que está bien tener guardadas, ¿vale? Porque cuando tengas que hacer algún proyecto, cuando tengas que hacer algo que implique algo de fuentes y no te lo han dado y quieres ser creativo, si no te dicen qué fuente utilizar, pues siempre tienes que ir tirando, como hemos comentado alguna vez, pues tienes que ir a morir a las fuentes de Google, y eso pues al final termina por ser las fuentes que todo el mundo utiliza, con lo que no está de más tener ahí unos recursos de fuentes diferentes, tanto para ilustrar como para web. El artículo dejamos en las notas del episodio porque soy incapaz de pronunciar la página web. Se llama vansschneider.com. La dejamos, claro, como no. Digo, Vans o sí, Schneider.
No hace falta Schneider, que lo pongas en las notas del programa. Ya con viva voz.
El segundo recurso que dejo aquí es, dado que el otro día estaba viendo algo de estadísticas y ya vi que, bueno, pues que precisamente en la página web del podcast, en republicaweb.es, había por ahí revoloteando un bot de origen chino, como un coronavirus, y dije, ostras, aquí hora de poner un firewall, y encontré uno que lo vi recomendado y me pareció ligerito, me pareció que hacía lo que necesitaba, y no lo conocía, y se llama Ninja Firewall para WordPress. Es un plugin que, como básicamente es un WAF, ¿vale? Es un firewall que te permite bloquear esas conexiones malignas y que ayuda a proteger de manera drástica la integridad, el acceso al sistema, y que nadie haga tonterías con tu WordPress. Se llama Ninja Firewall, está muy bien, lo tengo activo ahora mismo, y repasando los logs del firewall, es impresionante la cantidad de basura que es capaz de bloquear en un WordPress un firewall de estos, ¿eh? Con lo que, si tenéis por ahí algún proyecto sensible o que le tengáis mucho cariño, súper recomendable instalar un firewall de aplicación, ¿vale?
Y tiene versión de pago también, ¿no?
Sí, tiene, pero la versión gratuita es sorprendente la cantidad de cosas que hace, ¿eh? Y comprobé, a los pocos días comprobé si había hecho su trabajo, y lo había hecho de manera impecable, ¿eh? Con lo que me parece una gran herramienta, una alternativa, por supuesto, a soluciones más corporativas como la de Sucuri, que hemos comentado aquí alguna vez, o la de estos que también tienen, lo de WordFence, que también tiene un firewall muy potente con versión pro y versión gratuita.
Sí, algunos hosting ya vienen incluido también, el suyo propio, pero bueno, si le das una capa extra de seguridad como esto.
Sí, aparte es muy personalizable, se agradece que también tenga muchas opciones a la hora de activar o desactivar, con lo que está muy bien, ¿eh? Yo no lo conocía, lo vi referenciado y me ha convencido. Ninja Firewall. Y el tercer recurso, y con esto termino, es otra colección de activos gratuitos para tus proyectos de vídeo o también para tus proyectos de audio, porque incorpora tanto clips gratuitos de vídeo, clips de audio, que por cierto, yo bajé uno para este podcast, es sorprendente la calidad que tiene, se llama Miskit y prometen ser un repositorio de activos gratuitos para tus proyectos de vídeo, para tu próximo proyecto de vídeo.
¡Qué guay!
Miskit.co, y tiene calidad.
Los vídeos son muy currados, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que estas páginas como Pexels y alguna de estas, como incluso con Unplash, terminas por tener ya las mismas imágenes todo el mundo, ¿no? O los mismos clips de vídeo, con lo que tienes que procurarte. Yo lo recomiendo para el audio, ¿eh? Porque el vídeo es más complicado, porque editar vídeo de stock tienes que ser un artista para que no te quede demasiado impostado. Pero los archivos de audio están francamente bien, tienen mucha calidad y son gratuitos. Ojito que son gratuitos. Que me parece un gran recurso que me he apuntado para mi Pocket. Miskit.
Yo me lo apuntaré para poder montar los vídeos del radar de República.
Sí, sí, sí. Apúntalo porque tiene... Yo ya te digo, creo que la última música que suena con el programa, que creo que es de ellos, ¿eh? Con lo que... Y está francamente bien.
Directo a mi pocket.
Al pocket, directamente al pocket, venga.
Sin hablar.
Bueno, tienes por ahí, querías comentar una encuesta, ¿no? Que hiciste hace poco, sí, en Malditos Webmaster, ¿no, Andros?
Hombre, quien no lo sepa y sea nuevo en el programa, primero decirle que escuche todo lo anterior y segundo, de que tenemos un grupo de Telegram bastante activo, ahí que hacemos debates bastante... Bueno, tocamos de todo un poco, todo relacionado con el desarrollo, por supuesto. Y de vez en cuando solemos subir alguna encuesta. La última fue, ¿CSS es un lenguaje de programación?
No, eso ya lo tocamos aquí, ¿eh? Un episodio.
Ya, pero bueno, no sabíamos qué pensaban nuestros oyentes. Y
pues tenemos ahí unas cifras.
Vamos a ver, el hilo
peleadas.
De conversación no tenía fin. Pues salió los siguientes resultados. El 41% opina que sí, sí lo es. Mientras que el 59% dice que no.
Vaya, pues yo decía que estaba ahí, que son cifras, hombre, gánalo, gánalo. Pero es un 41% de criaturas que dicen que sí.
¿Y vosotros qué opináis? Sé que estamos aquí. Va, mojaros.
Yo he votado que sí.
Muy bien.
Es que es una cosa que ya... Por eso te decía el episodio, porque no me voy a pronunciar porque ya hicimos un episodio. Y ahí quedó el testimonio grabado, con lo que recomiendo que recuperar. Le dejamos también el enlace del episodio. Porque creo que en el episodio tocábamos los puntos fundamentales que responden a la pregunta, ¿no? Y que explican también esa división entre el sí y el no. Quizá las dos respuestas justificadas puedan dar respuesta igual de válida. Aunque creo recordar que la mayoría nos optábamos por el sí, debido a su... Sobre todo al tema de estos preprocesadores y todas las integraciones que tiene ahora nuevas. Y,
exacto. En fin, y bueno, para la semana que viene... hemos dejado otra encuesta. ¿Cómo subes tus páginas o web apps al hosting? ¿Explorador de archivos del hosting? Por Dios, que nadie utiliza esto. ¿FTP? ¿SSHSFTP?
¿Sí?
¿Git? ¿Utilizas algún sistema de deployment automático? O sea, CI/CD. ¿O por Segur?
Por seguro es la compañía de transporte, ¿no?
Exacto.
A ver si alguien piensa que es alguna herramienta.
No busqué, no hay nada en GitHub.
Tendría que haber puesto DHL, que es más internacional.
Igual el acrónimo, ¿no? El acrónimo engaña, ¿no? Digo, usted, este DHL, ¿qué será? ¿Alguna herramienta de integración nueva?
DHL CI. Pues
muy bien, Morella. Ahí yo creo que va a depender también de qué proyecto estemos hablando, porque también hay muchos proyectos que son antiguos y te basarás en FTP y los más modernos utilizas cosas más modernas, pero ahí queda, venga, a ver qué contesta la gente. Entiendo que Segur algún voto se llevará, ¿eh?
Creo que ya tiene dos.
Oye, que hay mucha gente que tiene que hacer las entregas directamente de manera certificada por ser temas igual de administración pública, ¿eh?
También es verdad, eso lo comentaste en el episodio.
Pues que sepáis que tiene tres votos.
Sí. O sea, sí. O por paje real no vas a incluirlo, ¿no? Bueno, amigos, con esto ya podemos dar por finalizado el episodio, ¿eh?
Sí, ya yo creo que hemos tocado todo lo estático posible.
Ya toca, ¿no? Sí, ya toca. Sí que es cierto que podemos volver con el tema este de estáticos, porque el mundo este del JanStack no deja de avanzar y hay cositas, herramientas que podemos explorar. Invitar a alguien que las lleve a efecto de manera diaria o cotidiana. De hecho, en el grupo de Maldito Webmaster suele ser un tema bastante recurrente y que suele despertar siempre algún debate o algún enlace, el mundo este del JanStack. Con lo que es muy probable que sigamos tocando el mundillo este del estático, el dinámico y lo que hay todo por medio. Bueno, amigos, gracias a todos por escucharnos. Os esperamos la semana que viene o la otra. Ya veremos cuando hacemos el próximo episodio. Aunque últimamente estamos teniendo bastante regularidad, ¿eh? Todas las semanas aquí, confinados y haciendo episodio. Ya sabéis que podéis escuchar el programa, podéis seguirnos en nuestra página web, republicaweb.es, donde encontraréis todos los enlaces del programa y además con nuestro feed propio algún bonus que hoy no hemos hecho últimamente, pero podemos hacer algún bonus ahí en ese feed propio, es RSS del podcast. Pero también estamos en plataformas como iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en nuestros y en vuestros podcatcher, como no. Os recordamos que tenemos nuestro canal de Telegram. Tenemos un canal de Telegram donde ponemos ahí los episodios. También tenemos nuestro grupo de malditos webmasters de Telegram que comentábamos, donde, como decíamos, tenemos nuestros debatitos y nuestros chascarrillos. Como siempre, ya sabéis que podéis hacer alguna aportación a los gastos del programa a través de la plataforma Buy Me a Coffee, que encontraréis en la página web, en republicaweb.es. A mí me podéis encontrar en mi página web personal, javierarcheni.com. Ya sabéis que ahí pongo algún proyectito y mi trabajo de desarrollador de páginas web, especializado en WordPress, en CMS, en estáticos y todo relacionado con dejar bonitas las páginas web. Andros, ¿dónde te encontramos, Andros?
En IDECREA, en el Centro de Formación de Artes Digitales, en mi faceta de docente. Y si queréis algún desarrollo más profesional, relacionado con Jamstack, con backend o front, me podéis encontrar en programadorwebvalencia.com.
¿Y a David?
Pues a mí me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com. Ya sabéis que estamos especializados en formaciones para el empleo de temas de tecnología, tanto de backend, de frontend, de temas de DevOps, de temas de administración. Y pues nada, si queréis, pues ya sabéis dónde estamos, o si queréis empezar a colaborar con nosotros, tenemos un modelo de negocio colgado dentro de la web donde podéis ponernos en contacto con nosotros si sabéis qué porcentaje de dinerico podéis llevar por vender cositas o por participar con nosotros.
Muy bien, pues muchas gracias a todos por escuchar el episodio y os esperamos en el siguiente. Un abrazo.
Pasad bien.
¿O no?
Muchas gracias por escuchar el episodio y te animamos a que participes con tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.